Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Salvador y os invito a seguir con nosotros durante los próximos 50 minutos en este programa dedicado al análisis de las elecciones municipales de ayer. Vamos a perfilar cómo han quedado las cosas en Sevilla capital, donde se ha producido el cambio político, ya lo sabéis, y tenemos como nuevo alcalde al popular José Luis Sanz, e iremos repasando cómo se han producido las votaciones incluso por barrios y por distritos. Y por supuesto, atenderemos también al resultado de las urnas en la provincia, donde en términos generales ha ganado las elecciones municipales el Partido Socialista, que mantiene además con mayoría absoluta el gobierno de la Diputación, pero el Partido Popular ha subido muchísimo y conquista poblaciones verdaderamente importantes. Lo primero, me parece a mí, es preciso que hagamos una fotografía retrospectiva de lo que fue la noche electoral, de la que en realidad solo han pasado unas cuantas horas. Anoche, cuando todos los votos estuvieron ya contados, el flamante ganador de la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, agradecía los votos cosechados y prometía gobernar para todos los sevillanos.
A esos más de 132.000 sevillanos yo quiero decirle que hoy no ha ganado en Sevilla el Partido Popular, que hoy no ha ganado en Sevilla José Luis Sanz, que hoy ha ganado en esta ciudad un proyecto de futuro para todos. Yo quiero ser el alcalde no solo de esos 132.000 y pico de sevillanos que me han votado, quiero ser el alcalde de todos los sevillanos, me hayan votado o no, porque creo que nuestro proyecto es para todos, ese proyecto de cambio, ese proyecto de recuperación del espacio que hemos perdido, ese proyecto para que esta ciudad vuelva a funcionar, para que se pueda aparcar, para que vuelva para estar limpia, para que sea una ciudad mucho más segura, con sus zonas verdes bien cuidadas. Es un proyecto para todos, no solo para esos 132.000 y pico que nos han votado.
Ya por la mañana, esta mañana, en declaraciones a COPE, Sanz respondía a Carlos Herrera a la pregunta de cuáles han sido las claves del cambio político en Sevilla y mencionaba tres: su trabajo en la larga campaña, la verdad que así ha sido, muy larga, la marca Juan Moreno, y también mencionaba los errores de Pedro Sánchez.
Presentaba un proyecto ilusionante de cambio, ¿no? Un proyecto para que esta ciudad funcione y un proyecto para que esta ciudad recupere el mucho terreno que ha perdido con respecto a otras capitales españolas. Después, evidentemente, hay otras variables, ¿no? El efecto Juanma en la ciudad de Sevilla pesa mucho, porque el cambio político en la ciudad de Sevilla se ha notado mucho, le ha venido muy bien a esta ciudad. Y después, evidentemente, el efecto Sánchez es brutal. Es brutal porque fue además una decisión personal del presidente del gobierno el que el señor Espada pegara la espantada, y fue una decisión personal del presidente del gobierno el dejar al señor Muñoz de candidato, ¿no?
Otra pregunta que resulta clave al día después de las elecciones y visto el mapa político que ha quedado en el Ayuntamiento sevillano es si pactará con Vox o no, o se apoyará en este partido solamente con acuerdos puntuales. Y José Luis Sanz lo tiene muy claro y responde que gobernará en solitario con acuerdos concretos.
El pleno de investidura será seguramente el 17 de junio, saldré elegido alcalde sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, después tendré que pactar a lo largo de la legislatura, no solo con Vox, sino con cualquier otra fuerza política que anteponga los intereses de los sevillanos a los intereses de su partido, ¿no? De su fuerza política, ¿no? Eso es lo que aspiro. Yo creo que los sevillanos nos han dado una mayoría suficiente que nos permite gobernar en solitario, y eso es lo que vamos a hacer.
Anoche, todavía con la subida de adrenalina que da el ganar unas elecciones, el ya alcalde in pectore, rodeado de los suyos en la euforia de la victoria, se comprometía a no defraudar a los sevillanos y a dejarse la piel por mejorar la ciudad.
Gracias a esos más de 132.000 sevillanos y sevillanos que han votado, que no se van a arrepentir. Hoy Sevilla me ha dado una oportunidad y puedo garantizaros que no voy a defraudar a Sevilla. Que me voy a dejar la piel en gestión y en trabajar para que esta ciudad esté en el sitio que se merece. Muchas gracias a todos.
Anoche las cosas pintaban muy distinto en la sede socialista de la calle San Vicente. Allí el ambiente era de tono menor, digámoslo así, y las sonrisas se habían borrado de las caras de los dirigentes del PSOE y desde luego también de la cara del todavía alcalde y candidato perdedor Antonio Muñoz, que achacaba el adverso resultado de ayer a factores externos, decía, a la influencia que han tenido el ruido nacional, como él señalaba, a las polémicas de la política nacional y al efecto de Juanma Moreno.
De ese trabajo que hemos desarrollado y de los objetivos conseguidos, creo que ha podido más el ruido de la política nacional, las cuestiones de ámbito español, que aunque fijaros que nuestro eslogan era Sevilla y solo Sevilla, con un intento por nuestra parte de centrar el debate político sobre los problemas y los proyectos de futuro de la ciudad de Sevilla, pues seguramente a la vista del resultado, pues han podido más otros temas que han estado muy presentes durante la campaña, como todos ustedes se pueden imaginar.
Recordamos más perfiles de la noche electoral que hemos vivido, y hay que fijarse en Vox, que ha incrementado el número de votos y sube a 3 concejales en el Ayuntamiento capitalino. Su candidata, Cristina Peláez, estaba, por tanto, muy contenta. Hablaba de hacer valer sus votos, sin saber todavía que el Partido Popular no tiene en absoluto esa intención.
Toca sentarse a negociar, derrotar una a una todas sus políticas y hacer realidad una verdadera alternativa para el Ayuntamiento de Sevilla. Hoy comienza una nueva e ilusionante etapa para Vox, que vamos a afrontar desde luego con la mayor responsabilidad y la mayor seriedad. Vox ha consolidado toda su fuerza en España.
El resto de candidaturas, como suele decirse en términos coloquiales, no tocaron bola. Los votantes sevillanos certificaron anoche la desaparición definitiva de Ciudadanos y, lógicamente, su candidato Miguel Ángel Omesquet estaba tocado, casi hundido. Hablaba de auténtica debacle mientras trataba a duras penas de mantener al tipo.
No he sabido conectar con la ciudadanía, con el electorado. El electorado no ha mostrado su confianza. Yo soy responsable de no haber sido capaz de conectar con ellos. Esta debacle no es solo en Sevilla, es también a nivel autonómico y a nivel nacional. Por tanto, a nivel nacional, a nivel autonómico y también en Sevilla, tendremos que dar un vuelco a esta forma de trabajo, volver a conectar. Porque sigo creyendo que Ciudadanos, un partido liberal, un partido de centro, no puede desaparecer.
Y en la confluencia de Podemos e Izquierda Unida cosecharon también muy mal resultado y han perdido un concejal en la capital, quedándose con solo 2 que no suman en absoluto. Su aspirante a alcaldesa, Susana Hornillos, lo tenía claro y atribuía su exiguo resultado a la división de los partidos a la izquierda del PSOE.
Nuestra apuesta era la unidad. Nosotras hemos tendido siempre la mano y evidentemente pensamos que estos resultados, esta división, evidentemente, ha facilitado el acceso de la derecha al gobierno de Sevilla. Nosotras, desde el principio, hemos apostado por la unidad, ha sido lo que nos ha pedido la gente y hemos tendido la mano desde el principio hasta el final. Cada una ha tomado las decisiones que ha considerado y, por supuesto, que hay consecuencias y estas son las consecuencias.
Bueno, pues eso fue lo que ocurrió en la noche de ayer, la noche electoral, pero yo creo que merece también la pena rastrear un poco cómo ha sido el reparto de votos en la capital, así que vamos a echar un vistazo al resultado en los 11 distritos en que está dividida Sevilla. En 7 de ellos, el vencedor fue el Partido Popular. Como digo, los populares han barrido en los que tradicionalmente son sus 3 feudos, el distrito Los Remedios, donde superaron el 70% de los votos, en Nervión, donde obtuvieron más del 60%, y en el casco antiguo, donde los populares doblaron el voto al PSOE y además han conseguido recuperar Bellavista, San Pablo, Santa Justa, Sur y Triana. Hay distritos en los que el PSOE venció hace 4 años y ahora el Partido Popular lo supera con más de 15 y hasta 20 puntos de diferencia sobre los socialistas. El PSOE, por su parte, mantiene Macarena Norte con el más del 47%, casi el 48%, Cerro Amate con casi el 49% y vence de forma ajustada en el distrito Macarena y este Alcosa Torreblanca, donde los populares se quedan realmente a menos de 5 puntos del PSOE. A la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía y Con Andalucía han empeorado resultados con respecto a los comicios de 2019 y han perdido apoyos en muchos de los distritos, aunque mejoran levemente en Bellavista La Palmera, en el casco antiguo, en Macarena Norte y también en Triana. Y Vox mantiene sus apoyos en todos los distritos que oscilan entre el 8% de Macarena Norte y más del 11% en Los Remedios, algo superiores a los de hace 4 años. Podemos Izquierda Unida queda relegada a cuarta puerta política en la capital, con porcentajes que oscilan entre el 6% del distrito sur y el 9% del casco antiguo. Adelante Andalucía, la escisión de la izquierda y Ciudadanos, el Partido Liberal logran menos del 5% y, como decíamos antes, desaparecen del mapa político. Y esta tarde, una vez más, está con nosotros aquí en el estudio un periodista de la ciudad al que le tenemos mucho afecto, Andrés Mellado. Muy buenas.
Muy buenas. Buenas tardes, Manuel.
¿Cómo has visto los resultados? ¿Cómo fue la noche, tu noche electoral? La verdad es que fue apasionante periodísticamente, ¿verdad?
La verdad que sí. Fue apasionante en algunos casos, sobre todo al principio. ahí ya con la encuesta que dieron mucha pista, pero bueno, estuvimos esperando minuto a minuto, casi voto a voto, pues cuál iba a ser la verdadera encuesta, que es la encuesta de la gente, la encuesta de los votos, y un poco viendo cómo se estaba acabando todos los fenómenos meteorológicos, ¿no? Teníamos el ciclón, el tsunami, la ola. Y
diferentes calificativos para una situación que efectivamente es la que ha sido al final. Se superaron las previsiones. Yo creo que el empate técnico del que se habló tantas veces, pues no era tal.
Pues a la vista de lo hecho, pues no. Y yo creo que se quedó en el escenario soñado para el Partido Popular, para la candidatura de José Luis Sanz, ¿no? El conseguir una mayoría tan suficiente que no va a necesitar, al menos para investirse como alcalde, a Vox, que era lo que quería evitar. Y hablando de fenómenos meteorológicos, sabéis que soy de Málaga y hay un fenómeno allí que se llama macareo.
Ah, no lo conocía. El macareo, sabía del Terral, pero un poco más.
Pues el macareo es una pugna que hay entre el Levante y el Poniente. Ajá. Y en este caso el PSOE estaba el Levante de Antonio Muñoz, el Poniente de Pedro Sánchez, y al final pues un viento arrastrado a un candidato que ha hecho una buena campaña, pero no lo suficiente para mantener la alcaldía.
La verdad es que los dos candidatos se han empeñado y han apostado muy fuerte en la campaña. Decía José Luis Sanz esta mañana a Carlos Herrera que las claves de su éxito han sido esa, por un lado, la campaña, también el efecto Juanma Moreno y el efecto Pedro Sánchez. ¿Estarías de acuerdo en ese razonamiento?
Absolutamente de acuerdo. Creo que, además, ¿qué íbamos a hacer nosotros sin Pedro Sánchez, no? en la comparecencia que ha tenido breve de 3 minutos, ya no ha despejado todas las dudas, que también el debate nacional, él ha hecho perder a determinada alcaldía y determinadas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, está claro que ha pesado. Ha pesado eso, ha pesado también la labor de Juanma Moreno aquí, que yo creo que también hay que resaltarlo. Y después también las circunstancias personales también. Llegamos de un tiempo, además de la pandemia, con una hipoteca muy alta, con una inflación desbordada, y también había ganas de cambio, o al menos de cambiar lo que había. Yo creo que del PP han votado todos los que tenían que votar, y el PSOE pues mucho menos de lo que en principio preveían. En cuanto a las confluencias, y ya para terminar con el tema geográfico, pues yo creo que se ha quedado más muerto. Sí. Podemos y todo lo que venía detrás pues se ha quedado en eso, porque Ciudadanos sí sabemos dónde está en el PP.
¿Dónde no está? Bueno, pues ahora que José Luis Sanz se va a convertir en nuestro alcalde, habrá muchos de vosotros que quieran conocerlo un poco mejor, saber de su vida, de sus aficiones, y mi compañera Inmaculada Jiménez ha trazado un perfil con ayuda de sus colaboradores, sus amigos y también de su familia.
José Luis Sanz Ruiz nacía en Sevilla en septiembre del año 1968 en la calle José Laguillo, aunque toda su familia vivía en el entorno de la Alfalfa, de ahí que sea hermano de la Candelaria y también de San Isidoro, de la que, por cierto, su abuelo Afrodisio fue hermano mayor. Sus años de colegio transcurrieron en Portaceli, tras lo que se licenciaba en Económicas y Empresariales. Al salir de la facultad, estuvo un tiempo trabajando en el sector privado hasta que en el año 1997 se incorporaba al Consejo de Administración de la RTVA. Años antes, en el 90, se había afiliado al PP. Lo hizo durante ese congreso de la refundición de la formación que se celebraba aquí en Sevilla y del que salía elegido presidente José María Aznar. Durante todos estos años ha ocupado diferentes responsabilidades en el PP, tanto de Sevilla como de Andalucía. Secretario General de Nuevas Generaciones, coordinador de presidencia del PP Andaluz en la etapa de Javier Arenas y Teófila Martínez, secretario general de la formación, presidente del PP de Sevilla, durante 11 años, hasta el 2011, parlamentario andaluz, y a día de hoy es también senador. Pero sin duda lo que más le ha marcado hasta el momento en su trayectoria política es su etapa de alcalde de Tomares, un cargo que ha ostentado durante 14 años y que abandonaba precisamente para ser candidato a la alcaldía de Sevilla. Lola es una de las colaboradoras que le ha acompañado durante todo este tiempo.
Pues yo, en los 16 años que llevo al lado de José Luis trabajando con él, lo más gratificante ha sido aprender que el secreto del éxito no es otro que el trabajo diario y que de verdad no existe nada más gratificante que poder mejorar la vida de tus vecinos.
En lo personal, José Luis Sanz está casado con Laura desde el año 2000 y es padre de dos hijos. José Luis es el nombre de uno de ellos.
Mi padre me ha enseñado desde muy chico lo que es el sentido de la responsabilidad y del trabajo. Siempre me ha dicho que es la única manera de conseguir mis objetivos en la vida. También es un padre maravilloso y disfruto muchísimo del tiempo que pasamos juntos. Nos gusta, por ejemplo, ir a ver el Sevilla juntos.
Como ven, es sevillista, lo acaba de reconocer su hijo, aunque muchos no le imaginarían, gritando o animando a su equipo con euforia. De imagen seria, sus amigos, aquellos que le conocen de verdad, dicen que es serio, pero con sevillanas maneras, de los que son capaces de arrancar unas risas en una reunión. Fernando es uno de esos amigos.
Yo nunca hablo mal de mis amigos, pero si me preguntáis si José Luis Sanz es serio, os digo que sí. Es muy serio. Muy serio, pero a la manera sevillana. Y lo puedo explicar. Y esto no es, no sé si es hablar mal de él. A ver, José Luis es enteramente un profesional de la seriedad. Porque es serio cuando escucha un problema. Cuando hace todo por resolverlo y hasta cuando lo resuelve. Él lo vive. Porque se toma la vida en serio y sobre todo la vida de los demás. Y trabajando el muchacho es muy formalito. Y en serio, os digo a la manera sevillana, porque solo en Sevilla sabemos cambiar el paso. Y en esto José Luis también es un auténtico crack. Cuando estamos entre amigos es de los que te da esas sentencias que te hacen estar llorando, desgastándote de reír dos horas. Y eso es así. Solo en Sevilla sabemos ser de esta manera, trabajando los primeros y cuando toca la guasa se lo toma uno en serio y se ríe uno a morir. Y eso en José Luis es un experto.
Gracias, Inma. Bueno, José Luis Sanz está claro que es un hombre tenaz y perseverante y lo demuestran los 600 días de campaña que mantuvo recorriendo la ciudad de un lado a otro sin cesar y ha logrado culminar su empeño de pasar de los 8 únicos concejales que tenía el Grupo Popular del Ayuntamiento a los 14 que hoy le han dado los sevillanos. Andrés, esa tenacidad de José Luis Sanz es un aval para su gestión y también su seriedad, que la ha convertido casi en virtud, ¿no?
Yo creo que sí. Además, bueno, a veces parece que estamos hablando de José Luis Perales. Tampoco llega tanto. Hombre, es un hombre serio, un hombre de gestión seria y también tiene otra habilidad, el diálogo, la negociación. Tiene otra serie de virtudes que ya se ha visto en Tomares y que ahora son necesarias en ese diálogo también con la Junta de Andalucía para socar y para fagocitar nuevos proyectos. Yo ya lo comentamos el otro día, creo que la gente lo que demanda es una persona seria y no solo en el carácter, sino que la gestión, que es por lo que al final se le va a juzgar y por lo que también se le ha votado. Ha sido 600 días de espartano, de visitar vecinos, de comunicar problemas, de anunciar oportunidades y también pues de denuncia de aquello a lo que a partir de hoy ya podemos decir pues se tiene que ocupar.
Bueno, pues efectivamente una gestión seria es lo que esperan los sevillanos de nuestro nuevo alcalde, José Luis Sanz.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Seguimos adelante en el programa, son las 6:30 de la tarde. En el ámbito de la provincia de Sevilla, el PSOE sigue siendo la fuerza más votada. Los socialistas, se puede decir que han ganado las elecciones, aunque han reducido notablemente su hegemonía, y el Partido Popular aumenta en la misma medida su poder municipal en la provincia y se queda solo a unos 50.000 votos del PSOE. El Partido Socialista ha logrado, en todo caso, 342.000 votos que le otorgan 663 concejales, y esos son 57 por debajo del resultado de 2019. El Partido Popular, por su parte, obtuvo anoche 290.000 votos y consigue con ellos 401 concejales frente a los 225 de hace 4 años, una subida histórica de 176 ediles. Con Andalucía obtuvo 107.000 votos, 233 concejales. Vox ha sumado 62.000 votos en la provincia de Sevilla, algo más de 22.000 más que hace 4 años, y el PSOE ha pasado de 72 a 56 municipios donde sus listas electorales han sido las más votadas en la provincia, y de esas 56, en 45 logran mayoría absoluta y en otras 11 mayoría relativa. El Partido Popular, por su parte, ha logrado ser la fuerza más votada en 23 localidades de la provincia frente a las 10 logradas hace 4 años, incluida Sevilla Capital con José Luis Sanz, y de esos municipios en 16 ha logrado con mayoría absoluta, como en Carmona, Écija, Lora del Río, Tomares, Mairena del Alcor, El Cuervo, Burguillos, Los Molares, Pilas, Constantina, Almadén de la Plata, Cazalla, Herrera, Huévar y Valencina de la Concepción. La tercera fuerza con más votos en la provincia de Sevilla ha sido con Andalucía, la confluencia de izquierdas, logrando 12 pueblos, de los que 3 lo han hecho con mayoría absoluta. Por su parte, Vox ha sido la cuarta, obteniendo 36 concejales, 13 más que en 2019. Este crecimiento del Partido Popular en la provincia de Sevilla sobresale gracias, entre otros aspectos, a los municipios de la Sierra Morena sevillana, donde los populares han vencido en la mayoría de las localidades de esta comarca, destacando los dos grandes baluartes, Cazalla y Constantina. Además, los populares han triunfado en Almadén, Alanís y otra serie de pueblos, de los que nos habla ahora desde COPE Alanís Emiliano Caro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Pues tal y como estaba previsto, vuelco electoral en el panorama político de la Sierra Norte de Sevilla tras el 28M. El Partido Popular ha ganado en localidades tan emblemáticas como Alanís, con su candidata Ana Rivero, con 4 concejales, seguidos muy de cerca por PSOE con 3 y los independientes de siempre Alanís con 2. Más abultada ha sido la victoria en Almadén de la Plata, donde el actual alcalde, Carlos Raigada, que se pasó de Ciudadanos al Partido Popular, ha conseguido 5 concejales, 3 PSOE y 1 Melojeros por Almadén. Raigada nos dejaba claro lo agotador que ha sido la campaña.
Yo, desde luego, yo he llegado muerto al final de campaña, porque han sido muchas cosas, muchas incidencias, mucho trabajo, compatibilizarlo con el trabajo del ayuntamiento. A eso súmale todas las cuestiones de campaña, una lista con 5 personas nuevas, es decir, muchos cambios que al final te someten a un estrés y a un esfuerzo, si cabe, mucho mayor, ¿no?
En Cazalla de la Sierra, el Partido Popular ha arrebatado la alcaldía al PSOE con Adrián Torres, el concejal de Ciudadanos, que también se pasó al Partido Popular obteniendo 6 concejales, dejando al PSOE con 5. También en Constantina, donde el independiente Rubén Rivera fichaba recientemente por el Partido Popular, consigue mayoría con 7 concejales, 4 PSOE y 2 del abuelo Manuel Álvarez con Ciudadanos por Constantina. El PSOE, a pesar de tener nuevo candidato, reúne mayoría absoluta en el Pedroso, seguido de Partido Popular con 3 concejales. Sergio Vela será el nuevo alcalde socialista del Pedroso.
Y darle las gracias al pueblo del Pedroso porque ha sabido reconocer el trabajo de una legislatura difícil. Supimos estar a la altura en la pandemia y la verdad que la gente ha sabido reconocer ese trabajo y cómo nos tiramos a la calle todos los concejales a proteger a nuestro pueblo, y eso hicimos y lo han reconocido así en las urnas.
En la Puebla de los Infantes y San Nicolás del Puerto también ha ganado el Partido Socialista, al igual que en Las Navas de la Concepción, donde afronta su tercera legislatura con mayoría absoluta el socialista Andrés Barrera, el único diputado de la comarca que ha adelantado a COPE que, con los datos obtenidos, el diputado de la Sierra pasaría del Partido Socialista a manos del Partido Popular.
Y con respecto al diputado, según la información también que tengo, es que, bueno, lo hemos perdido en beneficio del Partido Popular. Creo que la diferencia son unos 40 y algún voto. Como bien sabes, pues bueno, pues Constantina la ha ganado el Partido Popular, Cazalla la ha ganado el Partido Popular, Almadén de la Plata también, Alanís también y Guadalcanal, ¿no? Y San Nicolás, Las Navas y el Pedroso, pues ha sido el Partido Socialista.
Ahora toca estar muy atentos a los grupos independientes, ya que podrían alterar algunos de estos resultados con posibles pactos.
Y Allí el PSOE ha perdido el Ayuntamiento de Utrera, la cuarta localidad más poblada de la provincia, donde el candidato popular, Curro Jiménez, ha protagonizado uno de los principales vuelcos de la provincia. Allí nos vamos. Alberto Flores, muy buenas tardes.
Compañeros, saludos. ¿Qué tal? Utrera se ha despertado en el día de hoy con la resaca de una jornada electoral histórica que dejó un ganador muy claro, pero que ha propiciado que actualmente pues sea todavía una incógnita quién va a ostentar la alcaldía de Utrera durante los próximos 4 años. La noticia que destaca es que Francisco Jiménez, encabezando la lista del Partido Popular, ha ganado las elecciones en Utrera. Jiménez, quien fue alcalde de Utrera durante 3 mandatos, de 2003 a 2015, bajo las siglas del Partido Andalucista, ha conseguido un resultado histórico, dándole la primera victoria al Partido Popular en Utrera en unas elecciones municipales, llegando hasta los 12 concejales.
Viendo lo que ha ocurrido a lo largo de este mandato y demás, parecería lógico pensar que tendríamos que llegar a un entendimiento Utrera más con el Partido Popular. Las cuentas están muy claras, como debe ser, entiendo yo, el futuro gobierno de la ciudad de Utrera. Pero claro, yo hablo por mí, no hablo por la otra parte.
Sin embargo, a pesar de esta victoria clara, el Partido Popular no ha conseguido por poco la mayoría absoluta, que se cifra en Utrera en 13 concejales, por lo que a partir de ahora hay varias posibilidades a la hora de formar gobierno. El PSOE, comandado por el actual alcalde de Utrera, José María Villalobos, vivió una noche complicada, ya que pasó de los 14 concejales que consiguió en 2019 a perder la hegemonía y quedarse con 11 concejales, perdiendo unos 1.300 votos. Escuchamos a José María Villalobos.
Utrera necesita, para los retos que vienen los próximos 4 años, que van a ser muy importantes para la ciudad, porque hay grandísimos proyectos que están a punto de materializarse, necesitan un gobierno que tenga una mayoría suficiente como para poder tomar las decisiones que tenga que tomar y que tenga las manos libres, ¿no? Ahí estaremos los socialistas de Utrera intentando que eso sea posible, ¿no?
Por tanto, en esta situación, la llave para saber quién gobernará en Utrera la tiene el partido independiente Utrera Más, que se presentaba por primera vez a las elecciones y que consiguió un magnífico resultado con 2 concejales. La aritmética nos dice que el pacto es, por tanto, posible tanto con el PSOE como con el Partido Popular. Escuchamos a Isabel González, candidata de Utrera Más.
Hay que pensar muy bien todo. Hay que pensarlo todo muy bien. Hay muchas cosas en juego. Sobre todo Utrera, ya me conocéis que soy muy responsable y ahora me toca valorar todo, ¿no? Yo quiero lo mejor para Utrera. Nosotros no hemos tenido socio preferente y ahí estaremos pensando ahora muy bien, tranquilamente, con el equipo y todavía muy pronto, ¿no? Para pensar a quién vamos a hacer alcalde.
Todo ello en una jornada intensísima, emocionante, que no se resolvió hasta bien entrada la noche y en la que ni Vox, ni la confluencia de izquierdas, ni el partido independiente FECUI consiguieron representación municipal.
Gracias, Alberto. Seguimos nuestro recorrido por las principales poblaciones de la provincia de Sevilla, otra localidad donde se produjo sorpaso popular anoche, derrotando a los socialistas, ha sido Écija, donde Silvia Heredia ha conseguido mayoría absoluta. En la segunda ciudad de la provincia, Alcalá de Guadaira, el PSOE de Ana Isabel Jiménez ganó, pero deberá buscar socios de gobierno, mientras que en 2 Hermanas y La Rinconada, los socialistas han retenido las mayorías absolutas con Paco Rodríguez y Javier Fernández, respectivamente. Los socialistas también alcanzan mayoría absoluta y holgadísima, además, en Lebrija. María Ruiz, buenas tardes.
En Lebrija poco ha cambiado de cara al panorama político después de las elecciones de ayer. El Partido Socialista ha sido la fuerza más votada y continúa teniendo una amplia mayoría con 15 concejales, cerca de 9.000 votos, que son prácticamente los mismos que obtuvo hace 4 años. Ayer el alcalde, Pepe Barroso, mostraba su satisfacción y agradecía a todo el pueblo la confianza depositada en él.
Mi agradecimiento a Lebrija, porque al final se lo debo todo al pueblo de Lebrija, a los lebrijanos, a las lebrijanas. Este es un proyecto común de todos y yo tengo que agradecerle al pueblo de Lebrija que haya confiado en este alcalde, en el equipo de personas, de hombres y mujeres que me acompañan. Y bueno, y muy contento, inmensamente feliz, y agradecerle a todos los que nos han colaborado con nosotros, voluntarios, a las personas que se han hinchado de trabajar, porque ha habido que hacer, por ejemplo, ir a casa por casa, a los interventores, a los apoderados, al pueblo de Lebrija, siempre al pueblo de Lebrija. Y bueno, y también agradecer también a todos los que nos han votado y a los que no nos han votado, porque el alcalde de Lebrija será el alcalde de todos los lebrijanos.
La segunda fuerza política sigue siendo el Partido Popular, que a pesar de haber obtenido 1.000 votos más que hace 4 años, no ha sido suficiente para arrancar la mayoría al Partido Socialista. El Partido Popular pasa a tener 5 concejales de los 3 que tenía, unos resultados que no han dejado para nada satisfecho al candidato Paco Bellido.
Voy a ser sincero, porque vamos a mentir, pensábamos que iba el resultado iba a ser mejor, pero bueno, es lo que ha querido el pueblo de Lebrija y así lo aceptamos. Igual que hice con los compañeros anteriores, decir que bueno, que aprovechar para felicitar a Pepe Barroso por la victoria, porque es digno de felicitar el repetir una mayoría de 15 concejales, que es una mayoría muy holgada y una mayoría complicada. Entonces, si lo ha conseguido de nuevo, pues solo me queda que nada más que felicitarle, evidentemente, a él y a su equipo.
Decepción, por lo tanto, en las filas del Partido Popular aquí en Lebrija, que creen que han realizado una muy buena campaña y aún así hacen autocrítica y aseguran que van a seguir trabajando para conseguir el objetivo dentro de 4 años.
La valoración positiva, porque hemos subido, está claro, ¿no? Está claro que hay votos que eran propios del Partido Popular y que en su momento, pues en las últimas elecciones, la gente optó por un partido como era Ciudadanos. No se presenta esa figura, sale una nueva, bueno, que ha obtenido sus votos, pero no tenía representación. Y yo creo que han vuelto quizá, bueno, a su espectro ideológico, que es el Partido Popular. De todas formas, esta campaña, que tengo que resaltar, y lo he comentado muchas veces, ha habido mucha gente de todos los colores que nos han dicho, bueno, nos han transmitido su sensación de que, bueno, de felicitación por el equipo que teníamos y con ganas de votarnos, ¿no? Pensábamos que el resultado iba a ser mejor y así no ha sido, porque no te voy a ocultar la verdad, no tiene sentido que te diga que soy el tío más feliz del mundo. Yo te digo, soy sincero y siempre lo seré, y lo que digo es que esperaba un resultado mejor.
El mapa político en el Pleno Municipal de Lebrija se completa con un concejal que ha obtenido Izquierda Unida, que vuelve al escenario político después de que hace 4 años lo perdiera en pos de Podemos. Unos resultados que tampoco han dejado satisfecho al candidato Gonzalo Busto, ya que esperaba obtener al menos 2 representantes en el Pleno Municipal. Se ha quedado fuera Vox y Unido por Lebrija, que no han conseguido obtener los suficientes votos como para obtener representación en el Pleno.
Gracias, María, desde COPE Lebrija. Por su parte, con Andalucía ha conseguido 14 alcaldías, 3 con mayoría absoluta, como Los Palacios, Andalcóllar o Marinaleda, mientras que logra la mayoría simple en otras 10 localidades. Y en Coria del Río ha ganado una vez más el andalucista Modesto González y además mantiene mayoría absoluta. En fin, con estos resultados habrá que esperar un poco todavía para conocer cómo se trasladan a la Diputación de Sevilla en función del número de concejales que cada formación política ha logrado en los partidos judiciales. En los 11 partidos judiciales de la provincia tendrán que salir los 31 diputados provinciales. Desde luego el PSOE conserva mayoría absoluta, como hemos dicho algunas veces. El secretario provincial del Partido Socialista, Javier Fernández, que consiguió una mayoría absoluta en su pueblo, en La Rinconada, donde es alcalde, celebraba anoche el hecho de poder mantener la Diputación y se mostraba incluso dispuesto a dar un paso adelante y ser alcalde y también presidir el organismo provincial.
PSOE ha ganado en la provincia de Sevilla, como decía, por 6 puntos, y vamos a gobernar la Diputación Provincial de Sevilla. Hemos ganado en la provincia, hemos ganado en concejales y concejalas, hemos ganado en alcaldías, y el PSOE de Sevilla asume el reto y el mandato que nos han dado los ciudadanos, ponernos a trabajar en configurar el gobierno de la provincia de Sevilla, que va a ser un gobierno de progreso, va a ser un gobierno progresista que sin duda alguna va a entender y va a intentar por encima de todo frenar el avance de las políticas de derecha en esta provincia.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla decide. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, pues ese es el panorama que deja la noche electoral en la provincia de Sevilla. Andrés, no sé qué impresión tienes de cómo se reparte el resultado electoral entre azul y rojo en la provincia.
La verdad que, bueno, que mantener la diputación por parte del PSOE, pues después del marco general, pues no es poca cosa. ¿Verdad? También lo que decía el secretario general del PSOE, en las elecciones andaluza, el PP sacó 360.000 votos, el PSOE 243.000, y en esta ocasión ha sido 351.000 votos el PSOE y 298.000 298, 139 el PP, son casi 60.000 votos. Lo que sí es verdad que el PP también ha dado el sorpaso en 12 localidades, y estamos hablando de Bormujo, Casalla de la Sierra, Utrera, San Juan de Alnafarache, Valencina. Es decir, que se entiende también lo del PSOE, es decir, que tiene que animar a su gente, claro, sobre todo para lo que viene.
Era el único que podía vender el Partido Socialista.
Además, lo que sí es verdad que lo hizo un poco de forma entusiasta, sí, para un poco cuál era la situación general. Pero, repito, no es poca cosa ni es un mal menor mantener la diputación y la alcaldía de concejales que hablaba, pero creo que también el PP, que se presentaba en muchos sitios con candidatos nuevos.
Eso te iba a preguntar, porque ¿le ha funcionado al Partido Popular de Sevilla la estrategia de fichar o de captar candidatos de otras formaciones, sobre todo de Ciudadanos, ¿no? Sobre todo la Sierra Norte le ha funcionado muy bien.
Sí, al final, fíjate que el otro día comentábamos que era la Sierra Norte donde también se podía jugar el futuro de la diputación, y si así hubiese sido, si se hubiese dependido de esa Sierra Morena, pues el PP ha tenido muy buenos resultados. También ha sabido escoger bien, y con ese espejo retrovisor de tomar a la gente de Ciudadanos, ¿no?
En muchos sitios van a ser clave pequeños partidos locales, que tienen mucho peligro, la verdad. No se sabe exactamente muy bien en el espectro ideológico en el que se mueven, y la negociación no va a ser fácil con los partidos mayoritarios, ¿no?
Claro, y además porque en esos pueblos pequeños tiene mucho valor también el partido en sí. Mientras en grandes capitales, en comunidades autónomas, en la nación, hablamos de bloques, el bloque de la derecha, el bloque de la izquierda, en los pueblos pequeños cualquier combinación no está mal vista y se puede dar. Da igual que sea Izquierda Unida con Ciudadanos en su caso, o con el PP, es decir, que se puede dar ese tipo de casuística. Entonces volvemos a lo mismo, ese tercero o cuarto al final eres más decisivo que ese primero, y creo que van a ejercer ese pequeño gran poder.
Sí, sí, sí. Ahora empieza un periodo de negociaciones hasta el día 17 de junio, que es cuando se tienen que constituir los ayuntamientos. Ahora hablaremos de ello. Y no va a ser fácil en algunas localidades. El PSOE, en cualquier caso, mantiene algunos graneros de votos, como por ejemplo Dos Hermanas, que nos queda muy cerca, y estamos hablando de una gran ciudad realmente, ¿no?
Creo que en Andalucía, al menos, es la gran ciudad que mantiene el PSOE en sí.
Sí, ahora mismo es la mayor ciudad donde gobierna, o más poblada, digamos.
Más poblada. Y además también con la estrella que supone Dos Hermanas para el PSOE, no solamente en Sevilla, sino en Andalucía.
Sí, es un poco talismán, ¿no?
Sí, era también el talismán de Pedro Sánchez.
Sí. No sabemos si repetirá talismán.
Pero bueno, mira, no le ha afectado. Manuel, quería comentarte por esto del periodista que afila la curiosidad. Hablamos que si se habían dado muchos casos de un alcalde que fuese alcalde en dos localidades. He estado consultando a Bola Pluma a Google y solamente he encontrado un alcalde que es de Valencia, don Manuel Cibera, que fue alcalde de Alcubias y de Llíria. Es decir, que creo que el caso de José Luis Sanz, de haber sido alcalde de Tomares y ahora de Sevilla, creo que es una rara avis, pero bastante, bastante rara.
Y ser alcalde de una población como Tomares, con una de las rentas más altas de toda la comunidad autónoma y de una capital, yo creo que efectivamente es único, ¿no? Totalmente.
Es único. También le va a dar un reto de complemento. Tomares es una de las mayores, efectivamente, renta per cápita, de las mayores de España, un pueblo en expansión, con juventud, con brío, con mucho por hacer y con mucho bien hecho. Y Sevilla, el primer golpe que te encuentras es que 3-4 de los barrios más pobres de España está aquí. Es decir, que ahí va a estar el reto también.
Desde luego es una tarea importante la que le queda por delante al nuevo alcalde. Bueno, pasada la resaca electoral, toca ahora preparar el traspaso de poderes en los distintos ayuntamientos. La fecha para que los nuevos alcaldes tomen el bastón de mando es, como decíamos hace un momento, el sábado 17 de junio, es decir, 20 días después de la celebración de las elecciones. En ese tiempo que queda hasta la toma de posesión, los gobiernos locales que cesen se mantienen en funciones. Eso significa que su actividad está bajo mínimos hasta que se constituyan los nuevos órganos con los concejales que han sido elegidos. Su principal tarea es velar por un relevo ordenado y limitarse a tareas de administración ordinaria. No aprobarán, por ejemplo, nuevas ordenanzas locales, ni tampoco tomarán decisiones que puedan condicionar el día a día del futuro nuevo gobierno. ¿Y cómo se elige al alcalde? Pues entre los distintos candidatos, y estos candidatos solo pueden ser los concejales que hayan encabezado sus listas. Hay una primera votación, si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta, pues problema resuelto, será proclamado alcalde. En el caso de que nadie lo consiga, será elegido alcalde quien haya encabezado la candidatura que ha obtenido el mayor número de votos. ¿Y qué ocurre con la Diputación? Pues es el siguiente paso. Estará constituida en torno al 7 de julio. El proceso comienza con la Junta Electoral de Zona, que elabora un listado de las formaciones políticas que hayan obtenido algún concejal dentro de cada partido judicial y los ordenan según el número de votos que se han obtenido. Después distribuye los puestos que corresponden a los partidos aplicando la famosa Ley DON. A los 5 días, la Junta Electoral convoca por separado a los partidos para que sean los concejales electos de cada formación los que con al menos un tercio de apoyos decidan quién de ellos van a ser diputados. Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama a los diputados electos y los suplentes, 3 por cada puesto. Y como paso final, el presidente de la Corporación Provincial es elegido entre los diputados por mayoría en un pleno extraordinario. Bueno, pues ya no falta mucho para que se constituyan los nuevos ayuntamientos a mitad de junio y resulta que tenemos otras elecciones en ciernes. Es el sorpresón del día y estamos todos con las manos en la cabeza, ¿eh?
La verdad que nos ha dejado un poco a todos en un principio con el cuerpo cortado, es decir, estábamos digiriendo.
Todavía no lo he digerido yo, que estoy todavía contando votos desde anoche.
Por eso, y de pronto esta nueva desde luego que es absolutamente imprevisible. Y seguramente que lo tendría pensado de tiempo, pero...
Pues es posible, porque según he leído incluso se ha saltado el paso obligado de consultar con el Consejo de Ministros. Pero bueno, es una potestad del presidente del Gobierno y la ha ejercido a todas, todas, ¿eh?
Sí, yo creo que no quería que nadie le levantara su exclusiva.
Probablemente. Y no quiere, básicamente, supongo que es que no quiere tirar de Podemos hasta el final, hasta diciembre, ¿no?
Claro, y además que Podemos, con el resultado tanto de la autonómica como de las locales, ahora mismo es un partido que ha desaparecido también.
Sí,
es decir, que es gobernar, con el respeto, entre comillas, con un partido que ahora mismo es fantasma y que van a estar 6 meses... que lo más seguro para buscar un hueco que ya no hay, pues se estén tirando los trastos y para eso, pues bueno, pues mejor convocar elecciones. Yo también lo prefiero así. Ya.
Vamos a escuchar un momento al presidente de la Junta, Juan Moreno, que esta mañana opinaba de esta convocatoria electoral de las generales en julio.
Estamos ante una huida hacia adelante, ¿no? Una huida hacia adelante del señor Sánchez ante la cascada de críticas internas en su propio partido. Es evidente que en su propio partido hay muchos socialistas que cuestionan el liderazgo ya de Sánchez, abiertamente, ya no solamente el señor Page. Y el parapalo de ayer electoral, pues solo la ha dejado, mi punto de vista, una alternativa que convoca de manera precipitada las elecciones, ¿no?
De manera precipitada, dice el presidente de la Junta, porque verdaderamente nadie esperaba que la convocatoria fuera para eso. Yo esta mañana cuando vi que el presidente iba a hablar pensé que era que rompía la coalición de gobierno o algo semejante, pero en absoluto pensaba en una selección.
De hecho hubo algún medio que ya anunciaba una crisis de gobierno que para eso había convocado. Pero yo creo, Manuel, que es otro episodio más de realismo mágico. Es decir, él cuenta que, bueno, como ante los malos resultados, los compañeros que no han podido, pues yo doy un paso adelante y le doy el poder a los ciudadanos con el voto. La parte mágica es que ya no es creíble. Entonces, pues...
Hay otros que interpretan esta decisión de Pedro Sánchez como un intento de no dar tiempo a la vicepresidenta y supuesta líder de el ala izquierda, digamos, de este partido, de Sumar, a que se conforme realmente el partido, a que se encajen las cosas con Podemos, etcétera, etcétera. Es decir, aprovechar ese revuelo que hay todavía ahí a su izquierda para tirar adelante y convocar elecciones.
Sí, para que se pongan de acuerdo también de una vez. Ahora sí ya tienen 10 días para decidir si Podemos y Sumar van juntos o no. Después está la otra incógnita. Como todo esto es impredecible, y estamos en este episodio de Realismo Mágico, ¿se presentará Pedro Sánchez o no?
Hombre, supongo que sí, ¿no?
Hay diferentes teorías. Y aquí como ya nadie se...
Pues no sé, llevo todo el día metido en la radio, no me he enterado de esa nueva teoría.
Bueno, teoría más bien mentideros, ¿no?
Ya.
Que se van comentando para ello. Creo que no tiene otro...
No.
No tiene otra alternativa...
Que a mí se me ocurra, si a bote pronto, ¿no?
Que presentarse.
No lo sé, pero efectivamente convocar elecciones en pleno verano no parece lo más adecuado, ¿no?
No es lo más adecuado, pero fíjate que va a estar en un punto muy importante de la presidencia de España, de la Comisión Europea.
Esa es otra, efectivamente.
Que va a coincidir seguramente con algún evento de interés dentro de la presidencia y va a tener toda Europa. Él, yo creo que quiere enfrentar a un pacto con la ultraderecha, en todo caso del PP, con toda Europa, con los ojos puestos en estas elecciones. Él, yo creo que lo va a fiar todo a ese lobo que viene la ultraderecha, y a ver eso como si sirve para movilizar o puede pasar como pasó aquí en las elecciones de Andalucía, al Parlamento andaluz, que al final movilizó en contra, fue un voto útil en este caso para el Partido Popular, tanto por la parte de la derecha y más allá, como también voto de la izquierda que no quiere que vota a la alternativa más real, ¿no?
¿Te refieres un poco a que la convocatoria va a pillar al Partido Popular negociando con Vox y va a tener algunos problemas en algunos sitios y eso va a dar titulares de prensa? ¿Aprovecharía esa situación probablemente Pedro Sánchez? ¿Es lo que quieres decir?
Yo, básicamente, eso es una de las ideas que se me viene así bastante pronto y creo que pueden ir los tiros por ahí, lo que no sé... Qué más sorpresa.
¿De qué vamos a ver? Bueno, pues ya tenemos que ir acabando. Andrés, te agradezco muchísimo la deferencia que has tenido con nosotros.
Encantado.
Para dedicarnos tu tiempo en estos días. Pero bueno, periodísticamente ha resultado interesante y de verdad que te agradecemos muchísimo tu colaboración y tu presencia en los programas de Sevilla Decide.
Pues nada, para mí es un placer y estaré siempre que me requiréis a vuestra disposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigo. Bueno, pues concluimos ya. Al cabo de 17 programas hemos llegado al final de esta serie. Sevilla ha decidido ya y por lo tanto nosotros lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muy buenas tardes a todos y mucha suerte.